Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, guión bajo Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Cada semana, Música Crítica te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música. Conducción y producción, Sabrina Ávalo.
Hola, ¿cómo están, queridos oyentes? Espero que muy bien y con ganas de escuchar este programa que preparo, como digo siempre, con muchas ganas y amor. Soy Sabrina Ávalo, crítica de artes, especializada en música académica, y como comenté alguna que otra vez, hace ya un tiempo atrás, algo más de un año y pico, comencé a idear este proyecto hermoso. Muy bienvenidos al programa número 20. Hoy estamos festejando el programa número 20 de Música Crítica. Nos hemos dado el lujazo de que nos visiten este último mes que pasó grandes músicos de la familia de las cuerdas frotadas. Nos visitó Xavier Inchausti en violín, Félix Peroni en viola, José Araujo en cello, Julián Medina en contrabajo, y además tuvimos la quinta visita de Felipe del Sart, músico, copista, arreglador de la Orquesta Estable del Teatro Colón, que aportó un montón de información que tal vez muchos oyentes desconocían sobre el detrás de la orquesta, ¿no? ¿Qué sucede antes de que la orquesta se presente en el escenario, se aliste y comience a sonar? Maravillosos programas hemos tenido. Les agradezco a todos y a cada uno de ellos por el valioso aporte que hemos tenido, vivenciado, vivido este último mes y medio. Y vamos por más. Estamos preparando ya a full la visita de la familia de Viento Madera. Pero eso va a pasar a partir del martes que viene. Hoy vamos a charlar sobre la música del principio del siglo XX y los importantes aportes que muchos compositores otorgaron a la plantilla instrumental. Ya en las puertas del siglo XX, la orquesta seguirá sufriendo modificaciones, tal vez ya la última ampliación en base a los logros que consiguió Berlioz. Berlioz primero y más tarde Wagner. Por ejemplo, en la sección de cuerdas se comenzará a generalizar el uso de las cuerdas metálicas, más brillantes y potentes. El contrabajo será el instrumento que más evolucione. Se comienzan a construir contrabajos con una quinta cuerda afinada en do, que amplía el registro grave del instrumento. Las secciones de esta familia serán cada vez más numerosas. En la familia de la madera, los instrumentos auxiliares se convertirán en miembros permanentes. El saxofón, por ejemplo, es un instrumento que va a tener cierta repercusión en las obras de este momento, hasta que después de varios usos y algunos conciertos como solista, en obras de Debussy, por ejemplo, o de Ravel o Glazunov, y tras su utilización en el jazz, quedó asociado a este género y agrupaciones de bandas, no terminando de integrarse en la orquesta. Vamos a abrir musicalmente el programa de hoy escuchando del compositor ruso Alexander Glazunov, nacido en 1865 y fallecido en 1936, la cadenza y el tercer movimiento de su concierto para saxo y orquesta de cuerda en mi bemol mayor, opus 109, en versión de la orquesta Roma Tri, con la dirección del maestro Sieva Borsak y Jacobo Tadei en saxo alto. por el aire de Radio Amadeus la cadenza seguida del tercer movimiento del concierto para saxo y orquesta de cuerdas en mi bemol mayor, opus 109, en versión de la Orquesta Roma III. Les cuento que este concierto es históricamente una de las obras más interpretadas en el repertorio para este instrumento. Es una de las obras de cabecera por las que todo intérprete del saxo debe pasar si quiere adquirir experiencia o completar estudios superiores en el arte de tocar el saxo, digamos, ¿no? La obra contempla una suerte de macroestructura, ya que pareciera que el concierto está compuesto en un solo movimiento, pero no es así. Cuesta un montón encontrar el cierre y el comienzo del próximo movimiento, ya que no tiene silencios entre ellos. La obra está compuesta por tres movimientos y una cadenza: el primer movimiento en tempo allegro moderato, el segundo andante sostenuto, seguido del segundo entra la cadenza, que es lo que escuchamos recién, y sin respiro le da paso al tercer movimiento en tempo allegro. Los instrumentos de madera seguirán avanzando en mejoras técnicas que le permitirán realizar tremoli o ciertos diseños melódicos que antes resultaban imposibles. El oboe y el clarinete ampliarán su registro hacia el grave. También se extenderá el uso del clarinete en si bemol y en la, abandonándose el uso del clarinete en do. Esto se lo vamos a preguntar a un clarinetista próximamente cuando nos venga a visitar. En los metales, el sistema de válvulas y pistones se impondrá y la tuba pasa a ser el instrumento más grave de la sección. Por su parte, la sección de percusión va a ampliar su familia con instrumentos como el xilófono y el uso de instrumentos de pequeña percusión, como la pandereta, las castañuelas, los cascabeles. A partir de esta era, existió una nueva generación de compositores como Hugo Wolf, 1860-1903, Gustav Mahler, 1860-1911, Richard Strauss, 1864-1949, Maximilian Reger, 1873-1916, también Alexander von Zemlinsky, 1872-1942. Estos fueron todos compositores que valoraron cuestiones propuestas por el musicólogo y crítico musical austríaco Eduard Hanslick sobre lo que la música podía e incluso estaba obligada a expresar. Este señor fue un gran defensor del formalismo en la música, doctrina estética según la cual la belleza es inherente a la presencia de una forma, es decir, a las relaciones de proporción, de cantidad adecuadas para caracterizar la configuración estética del objeto, digamos. Étienne Sorieu, el gran filósofo francés, lo explica muy bien cuando habla de formalismo en sus notas sobre la estética del arte. Según esta corriente, no me quiero ir por las nubes, ¿no? Pero breve les cuento, la forma en que se enmarca la obra de arte tiene justificación por sí misma, independientemente del contexto social en la que aparece. Da para más, ¿no?, de un programa, y yo sola tampoco filosofando este tema tan apasionante, sino como mínimo con profesores de estética, de filosofía, de la música, semióticos, todo un ramillete de personalidades súper preparadas por las cuales pasé y conocí en la facultad, ¿no? No estaría mal pensarlo para un programa para más adelante. Bueno, cuestión es que este señor, Hanslick, que nació como yo un 11 de septiembre, pero de 1825 en Praga, fue considerado el primer gran crítico musical. En su obra, De lo bello en la música, se encarga de criticar el hecho de que solo se puede hacer referencia con imágenes poéticas, ya que a diferencia de las artes plásticas o de la literatura, no tiene un modelo en la naturaleza. Es decir, que la música solo puede ser disfrutada y comprendida a través de ella misma. Desarrolla igual una gran cantidad de cuestiones dentro de sus siete capítulos que contiene la obra de él, ¿no? Vamos a escuchar del compositor austríaco de origen esloveno, Hugo Wolf, Serenata Italiana en sol mayor, en una versión para orquesta de cuerdas, en este caso por la Amsterdam Sinfonieta, con la dirección de la maestra Cándida Thompson. Bueno, acabamos de escuchar del compositor Hugo Wolf, Serenata Italiana en Sol Mayor, en versión para orquesta de cuerdas por la Amsterdam Sinfonietta con la dirección musical de Cándida Thompson. Les cuento que Wolf fue un gran seguidor de Richard Wagner. Por aquella época también estuvo involucrado en las disputas existentes entre vieneses por las corrientes entre wagnerianos, formalistas y brahmsianos. Les cuento también, por su parte, que Gustav Mahler simbolizó la cultura de la Viena de fin de siglo, donde se produce una clara fusión entre el pasado y el futuro, donde tiene una importancia decisiva como mediador entre el lenguaje musical clásico romántico y las nuevas vanguardias que se estaban gestando en torno a Arnold Schoenberg. Las sinfonías de Mahler se ocupan esencialmente de la idea clásica de sinfonía. Todas ellas cumplen las características típicas posrománticas, notoriamente extensas, formalmente complejas, de naturaleza programática y sobre todo con una exigencia de enormes recursos instrumentales de ejecución. Su catálogo contiene 9 sinfonías, hay una número 10 que quedó inconclusa. Es un lenguaje orquestal denota un conocimiento profundo de los recursos instrumentales debido en gran parte a su trabajo como director y también en su intento de llevar la orquestación por el camino que había iniciado Héctor Berlioz, en mi humilde opinión, dos grandes maestros de la orquestación, ¿no? A pesar de que Mahler convoca una orquesta grandilocuente, le da prioridad a sonoridades más dispersas, que destaca a determinados instrumentos o a pequeños grupos de instrumentos de timbre similar. Por otro lado, las indicaciones casi quirúrgicas en la instrumentación, su ocasional empleo de instrumentos en desusos, como la mandolina, por ejemplo, o la utilización de efectos como la escordatura, para el violín solista, recuerdan que hace en algunos programas atrás hablamos de este mecanismo, no son meros despliegues de ingenio del compositor, sino que forman parte intrínseca de las ideas musicales del músico. Y pese al uso de grandes masas orquestales, parte de la preocupación de Gustav Mahler es que absolutamente todos los sonidos sean audibles, buscando siempre claridad en sus partituras. Mahler hace crecer aún más a la familia de la percusión, incorporando el uso frecuente de cascabeles, lira, cencerros, xilófonos, yunques y hasta el gran martillo que utiliza, por ejemplo, en la Sexta Sinfonía. Los instrumentos de metal servirán para reforzar y soportar los clímax dinámicos y también los utilizará para darles gran prioridad solística. en enormes pasajes orquestales, complejos, por cierto, como por ejemplo el relato del trombón durante la tercera sinfonía en re mayor o la trompeta en la quinta sinfonía en do sostenido menor. En definitiva, las plantillas orquestales necesarias para interpretar sus sinfonías serán las más amplias y exigidas hasta el momento. El instrumental para la sinfonía número 2, llamada Resurrección, va a 4 viento madera, 10 trompas, 8 trompetas, 4 trombones, una tuba, 2 timbaleros, 4 percusionistas, 4 arpas, órgano, cuerdas, coro, soprano. Luego, esta plantilla crecerá aún más para la sinfonía número 8, la llamada Sinfonía de los Mil, donde son necesarias 6 flautas, 5 oboes, 6 clarinetes, 5 fagots, 8 trompas, 8 trompetas, 7 trombones, una tuba, un timbal, más 3 percusionistas, 2 arpas, celesta, piano, órgano, armonio, mandolina, cuerda, un coro doble, un coro de niños y 8 voces solistas. Todo un arsenal impresionante, ¿no? Desde Schoenberg a Alban Berg profesarán en su juventud una declarada admiración hacia Gustav Mahler, el que pasará a ser el creador de la música más poderosa del siglo XX. Todo gracias a su tratamiento tan radical del lenguaje musical, que lo aleja de los orígenes del romanticismo, pero que a la vez le permite seguir intensificando de una forma casi expresionista la atmósfera romántica. Es una cosa de locos. Yo amo Mahler, quiero que lo sepan. Vamos a escuchar de Gustav Mahler, muy difícil elegir algo corto de él, el primer movimiento para piano, violín, viola, violonchelo en la menor. En realidad es el primer movimiento de un cuarteto para piano, no completado, y es además la única pieza de música de cámara instrumental que se conserva del compositor. En esta versión, por músicos pertenecientes a la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center, Ann Lee Wan en piano, Paula Klipp en violín, Rachel Haber en viola y Melinda Orengo en violonchelo. Thank you. Bueno, pasó Gustav Mahler con su primer gran movimiento de un cuarteto para piano, violín, viola y violonchelo en versión de músicos pertenecientes a la Sociedad de Música de Cámara del Lincoln Center. Pierre Boulez declaró en una oportunidad: la orquestación de Mahler es un ejemplo de una gran imaginación, variedad de timbres, riqueza de combinaciones, firmeza en el uso de los registros, todas cuestiones que desembocan en un resultado extremadamente dinámico. Los músicos de la Escuela de Viena sabrán sacar partido de este ejemplo, al tiempo que seguirán buscando soluciones más acordes con el sello distintivo de su concepción musical. Ahora podemos decir que hay una significación histórica totalmente diferente que se le debe asignar a Richard Strauss, por ejemplo, que al igual que Mahler fue un celebrado director de orquesta. Fue discípulo de Hans von Bülow. Strauss ocupó cargos en los teatros de ópera de Múnich, Weimar, Berlín, Viena. Y además, durante las numerosas giras que realizó, la mayor parte de las grandes orquestas del mundo. Richard Strauss tiene un lugar en la historia de la música gracias a la utilización más arriesgada del poema sinfónico, en la que sus modelos fueron principalmente Berlioz y Liszt. La mayor parte de los poemas sinfónicos fueron producidos antes del 1900, mientras que sus óperas, salvo una de ellas, fueron posteriores a esa fecha. Strauss escribió poemas sinfónicos sobre programas tanto filosóficos como descriptivos. Encontramos en la paleta orquestal también una orquesta extensa que, tal como explica el musicólogo estadounidense León Plantinga, es fruto de un estudio escrupuloso de las capacidades de los instrumentos modernos individualmente y en distintas combinaciones tímbricas. Hay que recordar que Richard Strauss en el año 1904 efectuaría una revisión del Tratado de Instrumentación de Berlioz y podemos deducir que la mayor parte de las aportaciones que hace al tratado consisten en aspectos que se pueden encontrar en la música instrumental de Wagner. La sabrosa instrumentación y el equilibrio que logra entre las partes conducen muchas veces a un desorden positivo, podríamos decir, donde algunas voces se mantienen sostenidas mientras otras se entrecruzan libremente. Un dato muy curioso en la orquestación de Strauss es la utilización de la familia del saxofón en la sinfonía doméstica y en la recuperación de instrumentos en desuso, como el oboe d'amore, también en la sinfonía doméstica, o el corno di bassetto en Electra, por ejemplo. También utilizará instrumentos solistas para representar personajes, por ejemplo, en Don Quijote, donde el violonchelo solista expone el tema del caballero y Sancho Panza está representado por la viola. De la misma manera, a través de recursos tímbricos, representará el balar de las ovejas a través de la técnica del flatterzung en los vientos. Este término en italiano es frullato, es una técnica de interpretación que consiste en hacer vibrar la lengua para producir un sonido de frrr, F y muchas R's, consiguiendo así un efecto de trémolo o de vibrato. En las partituras se representa con la abreviatura FLT o FLZ. Vamos a escuchar de Richard Strauss el final del poema sinfónico Las alegres travesuras de Tim Eulenspiegel, obra compuesta entre 1894 y 1895. Esta obra marca el regreso de Strauss al poema tonal. Este final de 1 minuto 10 es en versión de la Orquesta Filarmónica de Viena con dirección de Carl Bonn. Bueno, pasó cortito el simpático final del poema sinfónico Las alegres travesuras de Till Eulenspiegel de Richard Strauss con la dirección de Carl Bonn en la versión de la Orquesta Filarmónica de Viena. Voy a hablarles breve ahora de un compositor muy poco conocido y difundido. Se trata de uno de los compositores que nombré antes, Maximilian Reger, más conocido capaz como Max Reger. Este compositor alemán fue también organista, pianista y profesor. Reger produjo una gran cantidad de obras en todos los géneros, con excepción de la ópera. Vuelvo a decirles obras que hoy por hoy son muy poco conocidas. Muchas de sus obras fueron compuestas en forma de fuga o variaciones. Probablemente la más popular sean las variaciones y fugas sobre un tema de Mozart. También compuso una cantidad considerable de obras para órgano, incluyendo la fantasía y fugas sobre Bach, obra basada en el motivo Bach. Se le llama así a la secuencia de notas si bemol, la, do, si natural. Siguiendo la notación clásica alemana, el si se representa por la b, por la a, el do con la c y el si natural con la h. De modo que la secuencia en ese orden forma las letras del apellido Bach. Esta fantasía se considera una de las obras más difíciles del repertorio para órgano. Max Reger se sintió toda su vida atraído por las formas fugadas. De hecho, en cierto momento declaró: muchos componen fugas, yo vivo en ellas. Miren qué grande, Reger. Fue un acérrimo defensor de la música absoluta, entre otras cosas. Vamos a escuchar, para cerrar el programa de hoy, de Max Reger, de sus 4 poemas sinfónicos inspirados en obras de Arnold Böcking. El número 4, perdón, inspirado en 4 poemas de Böcking, el número 4 que se llama Bacanal. Böcking fue un pintor suizo perteneciente a la corriente del simbolismo. Bacanal se refiere al cuadro Festival de las Bacantes de 1856 aproximadamente. El término viene de la mitología clásica, donde bacantes eran como ciertas divinidades orgiásticas que participaban en celebraciones colectivas llamadas bacanales, donde abundaba el alcohol y el sexo, ¿no? Estas celebraciones le hacían honor a Baco, que era el dios griego, símbolo de la liberación, del desenfreno y de la alegría. Dicho como en otros términos, de la joda a la jarana y un poco de jolgorio. Bueno, me fui un poco al demonio. En esta versión que vamos a escuchar para cerrar el programa, de Max Reger, el cuarto de sus poemas, la versión es por la Orquesta Estatal de Brandeburgo con la dirección de Ira Levin. Bueno, pasó Bacanal, el poema número 4 de Max Reger, en versión de la Orquesta del Estado de Brandeburgo, con la dirección del maestro Ira Levin. Quiero agradecer a todas las personas que semana a semana escuchan este programa, a Ricardo Piñero en los controles musicales como siempre, pre, post y en el programa. También quiero agradecer a los dueños de Radio Amadeus por darme la posibilidad de este espacio tan cálido para mi proyecto. Y a la audiencia les digo que pueden volver a escuchar este programa Por streaming, entrando en www.radioamadeus.com.ar, buscan el programa Música Crítica y en ver más, debajo en la descripción están subidos todos los programas ya emitidos. Si les gustó el programa pueden recomendarlo a nuevos oyentes. Estamos en Instagram como @música-crítica. También pueden dejar un comentario en el WhatsApp de la radio, que es 11 23 95 19 92 y también un correo electrónico en holamusicacritica@gmail.com. La semana que viene nos volvemos a encontrar y vamos a empezar a recibir a la nueva familia, en este caso viento madera. Recuerden, flauta, oboe, clarinete y fagot, uno por programa. Nos vemos la próxima. Que tengan linda semana. Chao.
Banquetas regulables para piano, de madera maciza y cuero ecológico. Delicada terminación en laca brillante de alta resistencia y durabilidad, pensada para el estudiante y el pianista profesional. Variedad de colores y modelos. La calidad más alta en banquetas del país. Contactos por WhatsApp 0221 15 507 0306. Y por Instagram, banquetas para piano, _Naya Pianos. Piano para niños. A partir de los 3 años, método Suzuki, la manera más natural de abordar el instrumento. Clases presenciales y en línea, material didáctico, visitas de observación, muestras y conciertos. Todo lo podés ver en el Instagram, Piano Suzuki. También te podés contactar por WhatsApp al 11 50 62 92 72. Música crítica. Conducción y producción, Sabrina Ávalo. Te invita a descubrir, escuchar y disfrutar del poder de la música la próxima semana, el martes de 15 a 16.